low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, a fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
La actualidad macroeconómica llega marcada por los hundimientos históricos de los PIBs de Estados Unidos y Alemania, por la devastación causada por la crisis del coronavirus. Mañana, por cierto, vamos a conocer ese impacto en el dato del PIB de la economía española. De momento nos centramos en impuestos en nuestro país. La Comisión de Hacienda del Congreso ha validado este jueves los proyectos de ley de la tasa Google y de la tasa Tobin, que se envían ahora al Senado para seguir con su tramitación parlamentaria. Agosto es mes de vacaciones, así que todo apunta a que la Cámara Alta tramitará la ley en septiembre y que no acepte las enmiendas que se han presentado, lo que la llevará de vuelta al Congreso. Estos nuevos impuestos podrían entrar en vigor ya para enero de 2021. Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Con el impuesto sobre las transacciones financieras, o la conocida como tasa Tobin, el gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Los partidos de la oposición dicen que se va a ver afectada la competitividad española. Vox.
El problema es que esto incrementa el coste de capital y nosotros necesitamos capital abundante para la inversión y para recuperar el empleo por la deslocalización. Y ya no le voy a hablar de la deslocalización de empleos, sino que les voy a hablar de la deslocalización de empresas. Estamos grabando empresas españolas, con lo cual es tan fácil como hacerse portugués.
Desde el PSOE lo que subrayan es que no se incluye en el hecho imponible los derivados, porque derivados dicen que incluyen deuda pública y que España va a ser avanzadilla en Europa. Precisamente la petición de que estos gravámenes se hagan en el marco europeo ha llegado desde formaciones como Junts per Catalunya. Ferran Bel.
Este impuesto, que como el anterior, a nosotros nos hubiese gustado que se implantase en un mayor ámbito, en el mínimo en el ámbito europeo, pero entendemos que puede aplicarse en este caso.
Por su parte, la tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones, posteriormente la rebajó a 968. Algunos economistas consideran que no es momento de subir los impuestos por mucho que se vaya a recaudar. Daniel Lacalle.
El gobierno está obsesionado con subir los impuestos en una crisis que es una absoluta ridiculez. No tienen un objetivo en realidad tampoco recaudatorio. Saben perfectamente que esas tasas, el poder recaudatorio es bajísimo. Están hablando de una cifra que ni siquiera rasca en el montante del déficit, no ya del 2020, sino el de 2019, que se saltaron.
La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que la norma tendrá carácter transitorio hasta que se apruebe una norma a nivel mundial o europea y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen respecto a la tasa Google para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y del G20.
Gracias, Alma. Hablamos con Estela Raventós, presidente de AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales. Muy buenas tardes, señora Raventós.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. ¿No habría que esperar a un consenso internacional antes de aplicar la tasa digital nacional?
Sí, claro que hay que esperar. Vamos a ver, parece ser que los estudios de la OCDE, los acuerdos, porque lo que se hace en la OCDE ahora son acuerdos, están bastante avanzados. En enero sufrieron un retroceso porque Estados Unidos cambió súbitamente de posición, pero parece que las negociaciones siguen avanzando y es probable en septiembre se anuncie ya el documento final para el que se supone que se habrá llegado a un acuerdo. Es mejor, creo yo, sería mejor esperar a este documento. Entre otras cosas, porque si no se hace así, esto va a tener una clara contrapartida en los aranceles que va a imponer Estados Unidos. Como ciudadanos, es posible que en algún momento todos tengamos la sensación de que realmente hay empresas que, conforme a las normas tradicionales de la fiscalidad internacional, pues contribuyen poco. Esta es una sensación que existe ya desde hace varios años, por eso la OCDE se puso en marcha. Pero esto es un juego un poco macabro, pero es un juego entre administraciones. Entonces, si España unilateralmente impone esa tasa, que por otro lado es cierto, no sé a quién se lo he oído decir antes, pero la recaudación va a ser baja, inmediatamente quien sufrirá será nuestro campo y nuestra industria, especialmente alimentaria, porque Estados Unidos, ya lo ha dicho claramente, subirá los aranceles.
Entonces, el coste de esas represalias estadounidenses sería mucho mayor que la recaudación que se obtendría de este impuesto.
Eso seguro. Sí. Eso seguro.
Hace semanas la justicia europea dictaminaba sobre este tema en favor de Irlanda y de Apple, que ya no tenía que devolver esos 13.000 millones en impuestos que se catalogaron como ayudas estatales ilegales. Sí. Aquí estamos, Estela, ante un problema de armonización fiscal, competencia, digamos, tributaria en el seno de la propia Unión Europea.
Sí, es que es triste, pero en el seno de la propia Unión Europea no todos son europeos. De todas maneras, este es un terreno, el de las ayudas de Estado por vía tributaria, son unas arenas muy movedizas. Ha habido otros casos semejantes. En unos ha ganado la Comisión y en uno ha ganado la Comisión y en el otro no. En el caso en que la Comisión no ganó fue porque el tribunal se trataba de precios de transferencia. Los precios de transferencia es una cosa en la que hay que afinar mucho, no es jurídica, es económica. Y el tribunal decidió que la Comisión no había probado lo suficientemente que existiera una ayuda de Estado. En el caso de Irlanda, no olvidemos que esto ha sido el Tribunal General, no ha sido el Tribunal de Justicia. Es decir, la Comisión podría recurrir al Tribunal de Justicia, digamos, con unos argumentos reforzados. Pero por lo que tengo entendido, y ya sabemos que estas cosas cambian en poco tiempo, la Comisión no tiene ahora demasiado interés porque se va a llegar a un acuerdo incluso dentro de Europa en los próximos meses.
De hecho, ustedes están proponiendo en un informe una reducción drástica, ¿no?, del impuesto de sociedades. ¿Cómo la justifican?
Bueno, drástica no. Drástica no. Vamos a ver lo que
temporal, por lo menos, ¿no?
Exacto, eso sí. Lo que nosotros hemos hecho es analizar. Nosotros somos un colectivo, quizá el colectivo de referencia en la asesoría fiscal. Estamos muy cerca de las empresas. Y tampoco hace falta ser un genio para saber lo mal que lo está pasando a la empresa española. Entonces, lo que hemos propuesto son una serie de medidas, varias medidas, para ser implementadas ya o a la vuelta de vacaciones, de un alcance temporal. De un alcance temporal, ¿por qué? Porque nosotros creemos que es mejor recaudar poco de modo inmediato y permitir que la economía española se recupere para poder recaudar más después. De lo contrario, si no se toman determinadas medidas, el tejido empresarial español va a sufrir tanto que la recaudación futura va a verse mucho más afectada de lo que se pueda ver ahora por una baja, no una bajada, son unas modificaciones muy técnicas, totalmente temporales.
¿Deducción del 60% en el impuesto de sociedades?
Sí, bueno, lo habíamos dicho del 2019, pero se podía decir que el 2019 ya, esto lo tuvimos preparado hace un par de meses y se propugnaba respecto del 2019, pero se podría aplicar al 2020 con una serie de requisitos. Las empresas en este momento necesitan liquidez. Por ejemplo, nosotros no estamos a favor de bajar el IVA. El IVA, somos uno de los países que, aparte de que tenemos tres tipos diferentes de IVA, lo cual es muy cuestionado, tampoco son, es decir, la media de los tres tipos da un tipo muy inferior al resto de la Unión Europea. Pero en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar algunos sectores que están al borde del colapso, léase el turismo, que significa una parte importantísima del PIB español. Por tanto, lo que proponemos ahí es una bajada del tipo de IVA aplicable al turismo, no para siempre, por favor, no, para ahora, para lo que queda de año y a lo mejor el año que viene. ¿Para qué? Para hacer el turismo más accesible y ayudar a las empresas que se dedican a esa actividad a salir adelante, a no ahogarse.
Otro de los impuestos que se está tramitando, como comentábamos al principio, es la tasa Tobin. ¿Usted ve realistas las previsiones del nuevo impuesto a las transacciones financieras?
Estamos en lo mismo. La tasa Tobin, las previsiones de ingresos no las compartimos. Pero es que además penalizará a las empresas españolas. La tasa, tal como se anunciaba, iba a gravar las transacciones financieras sobre acciones o fondos propios de empresas españolas. Eso, en este momento, es lo último que necesitamos.
En un momento en el que la capitalización bursátil está cayendo también.
Evidentemente está cayendo la actividad, la capitalización bursátil, está cayendo todo. Es como rematar a una persona que se está muriendo. Lo que hay que hacer es intentar resucitarla, si se puede, pero nunca rematarla con más impuestos. En nuestra opinión, lo que tiene que hacerse, si se tiene sentido de Estado, es, en ese momento, inyectar liquidez en la economía, servirnos de los fondos que puedan llegar finalmente de la Unión Europea, de una manera racional, bien dirigidos, y cuando esto se haya recuperado, entonces quizá podría abordarse una reforma en general del sistema fiscal español. Lo que no puede hacerse es tributos, no pueden crearse tributos a golpe emocional, ni precisamente en tiempos de turbulencias. Eso, lo último. Además, es que es lo que están haciendo los países de nuestro entorno. No estamos inventando nosotros nada. Los países de nuestro entorno están inyectando liquidez a sus empresas porque son conscientes de qué es lo que necesitan.
Sí, también en su informe mencionan esto, ¿no? Consideran que a día de hoy las medidas fiscales adoptadas siguen siendo insuficientes y muy escasas si se comparan con las iniciativas tributarias que han adoptado otros muchos países de nuestro entorno. En cualquier caso, bueno, pues cuando pase esta tremenda tormenta hay que ajustar las cuentas públicas y ahí es ingresos y gastos y muy posiblemente, bueno, pues no haya más remedio que apretarse el cinturón y subir los impuestos. Pero de momento,
primero habría de apretarse el cinturón por el lado de los gastos que no son necesarios, de los gastos puramente políticos, no de los que revierten en el conjunto de la sociedad. Y luego, sí, afrontar también una reforma de los ingresos, teniendo en cuenta además por dónde vamos, por dónde va la Unión Europea, y de una manera armonizada. Como le digo, no se pueden ir creando impuestos así a golpe de decreto. ¿Qué sentido tiene ahora crear la tasa Google sabiendo que probablemente no se va a poder aplicar? Bueno, son gestos.
Bueno.
Pero claro, nosotros, los asesores fiscales, no estamos por la política de gestos, sino por ayudar a la economía.
Bueno, de momento yo creo que este año es cuando más tenemos que disfrutar de las vacaciones, aunque tengamos la movilidad reducida, ya vendrán sustos tributarios a la vuelta. Estela Raventós, presidenta de AEDAF, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
En España hay más de 400 brotes de coronavirus activos. Medio centenar han aparecido solo en los dos últimos días y el número de contagiados sube a más de 1.000 diarios, cifra que manejábamos en pleno confinamiento. Sin embargo, desde Sanidad explican que no nos encontramos en una fase de transmisión de la enfermedad comparable a marzo, porque ahora el sistema es capaz de detectar a los asintomáticos, que son 6 de cada 10. Además, la media de edad ha bajado y, por tanto, también la gravedad de los infectados. Alma, volvemos contigo.
Efectivamente, en concreto son 412 los brotes que ahora mismo hay activos, afectan a unas 5.000 personas y el 46% de ellos no se pueden rastrear porque se desconoce su origen. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que la pandemia está controlada y que no estamos en una segunda ola porque no hay transmisión comunitaria en la mayoría de esos brotes. Sí que preocupa un poco más la situación en Cataluña y en Aragón. También explica Illa que la situación de la pandemia no tiene nada que ver con la virulencia que se observó en los meses de marzo y abril. Lo ha dicho el ministro de Sanidad en la comisión del Congreso.
Estamos, por tanto, en un escenario, a mi juicio, distinto al que teníamos en los meses de marzo y abril. En primer lugar, porque la gran mayoría de los casos que se están notificando, en torno a un 60%, son asintomáticos. Esto quiere decir que se están detectando por cribados y por rastreo de contactos positivos y, por tanto, pone de manifiesto el esfuerzo de anticipación y de detección precoz que están haciendo las comunidades autónomas.
El titular de Sanidad ha explicado también que la media de edad de los contagiados ha bajado hasta los 45 años y, según el Ministerio, se hacen 48.000 PCRs diarios para llegar a esa conclusión de que 6 de cada 10 contagiados son asintomáticos. Además, a más diagnósticos baja el nivel de gravedad de los afectados. El panorama ha cambiado, pero el titular de Sanidad pide de nuevo responsabilidad y, sobre todo, que se cumplan todas las recomendaciones.
No hay que tenerle miedo, pero sí respeto, y siempre que no estemos con convivientes debemos seguir las tres recomendaciones generales, las tres M's. Metros de distancia, 1,5 como mínimo, manos que hay que lavar frecuentemente y mascarilla.
La Comisión de Sanidad no ha estado exenta de polémica por el llamado Comité de Expertos que asesoraba al Ejecutivo sobre los cambios de fase en las comunidades autónomas en el proceso de desescalada. Ahora el Ministerio de Sanidad ha explicado que no se trataba de un comité de nueva creación, sino que estaba integrado por los técnicos del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, y dice Salvador Illa que la última palabra sobre esas decisiones la tomaba él mismo.
La responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Cómo lo hacía este informe de doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES. No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Yo admito que se puedan discutir. Bueno, el tiempo también ha ido poniendo las cosas en su sitio.
La oposición ha acusado a ella de mentir. Escuchamos a Guillermo Díaz de Ciudadanos y a Cuca Gamarra del PP.
¿Qué pasa con el comité de expertos? ¿Porque las cosas existen o no? ¿No hay un estado intermedio? ¿Cuándo no nos han dicho la verdad?
Y si no había comité de expertos, como dice, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas.
Y Vox ha pedido la dimisión del director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Gracias, Alma. En la actualidad macro de nuestro país sigue planeando el fantasma de la deflación. El IPC en España, que regresa a los descensos, baja 3 décimas en julio hasta el menos 0,6%, principalmente por la caída de los precios del turismo. Mireia Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes. El índice de precios de consumo baja un 0,9 en julio y recorta 3 décimas su tasa interanual. Con el dato de julio, la inflación encadena 4 meses en tasas negativas. Esta caída se atribuye al abaratamiento del turismo y la hostelería, como bien has dicho, y en menor medida a los menores precios de los alimentos, que han descendido más en julio de este año que en igual mes de 2019. Por el contrario, se han encarecido los carburantes y lubricantes más que un año antes. Hay que destacar que se ha vuelto a los métodos de recopilación de información habituales, aunque se han mantenido las dos agregaciones especiales para permitir analizar la situación tras el fin del estado de alarma. Los precios de los productos del grupo especial bienes COVID-19, en el que se incluyen los productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y artículos no duraderos para el hogar, comida para animales, productos farmacéuticos y cuidado personal, aumentan un 1,8 en julio respecto al mismo de 2019, 5 décimas menos que en junio. Estadística destaca el comportamiento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual pasa del 2,8 en junio al 2,2 en julio. De ellos, los alimentos frescos alcanzan una tasa del 3,1%, un punto por debajo de la del mes anterior, y los alimentos envasados sitúa su tasa anual en el 1,7%, 3 décimas por debajo de la de junio. Por su parte, los precios del Grupo Especial Servicios COVID-19, en el que figuran los servicios de alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas, gasóleo para calefacción, telefonía, música y televisión en streaming, seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios, disminuyeron un 3% en julio en tasa interanual, 6 décimas por debajo de la del mes anterior. En el séptimo mes del año, el índice de precios de consumo armonizado sitúa su tasa interanual en el menos 0,7%, 4 décimas menos que en el mes anterior. El INE publicará los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto.
Pues muchas gracias, Mireia. Las grandes economías del mundo se hunden por el COVID-19. En Europa, el Producto Interior Bruto de Alemania, la mayor economía de la región, ha caído en este periodo más de un 10% respecto a los tres meses anteriores, cuando la locomotora europea había registrado ya una contracción del 2%. Se trata de la mayor caída desde que comenzaron a calcularse los datos de PIB trimestralmente en 1970, según la Oficina Estadística Germana, que ha subrayado que el desplome de la actividad entre los meses de abril y junio fue mucho mayor que durante la crisis financiera, cuando se registró una caída del 4,7% del PIB en el primer trimestre de 2009. Y al otro lado del Atlántico, la economía de Estados Unidos sufre su peor recesión desde al menos la década de 1940. También a datos del segundo trimestre. Es un fiel reflejo de cómo la pandemia está devastando a empresas en todo el país, dejando a millones de estadounidenses sin trabajo. El PIB se ha contraído un 9,5% en el segundo trimestre respecto al primero, una caída que equivale a una tasa anualizada de casi el 33%. Esa es la mayor contracción en los registros trimestrales que datan de 1947. Aún así, el dato no ha sido tan malo como se esperaba. Los analistas preveían un menos 34,5%. El gasto personal, que representa 2/3 partes del PIB, también se ha desplomado casi un 35%. Unos datos que justifican las fuertes caídas en bolsa, según Sara Carbonell, de CMC Markets.
Esas referencias económicas que son tan importantes, porque estamos hablando del PIB, que es una de las mayores medidas para ver la salud de la economía, o la principal, ¿no?, junto con datos de empleo, que también han sido, vuelven a incrementarse los de desempleo en Estados Unidos, junto con esos resultados que realmente reflejan lo que ya sabíamos que iban a reflejar, porque todos los resultados que han sido negativos, por ejemplo, en la banca, son por esas provisiones, precisamente por el COVID, ¿no? Entonces, realmente, bueno, más que excusa, es lo que hay, y es motivo, yo diría, más que suficiente que justifique estas caídas.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras la reunión de política monetaria de ayer, en la que se mantuvo los tipos de interés cercanos a cero, prometía utilizar todas sus herramientas a su alcance para apoyar a la recuperación de una recesión económica que ha calificado como la más severa de nuestros tiempos.
La pandemia continúa causando enormes dificultades humanas y económicas aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Todos tenemos un papel que desempeñar en la respuesta de nuestra nación a la pandemia. En la Reserva Federal seguimos comprometidos con utilizar nuestras herramientas para hacer lo que podamos y durante el tiempo que sea necesario para proporcionar un poco de alivio y estabilidad, para asegurar que la recuperación sea lo más fuerte posible y para limitar el daño duradero a la economía.
Pues mañana viernes vamos a conocer la primera aproximación de cómo se ha comportado la economía española en el segundo trimestre del año, en el que, salvo los días finales de junio, la actividad estuvo prácticamente paralizada, con servicios solo esenciales ante el azote del COVID-19. Serán cifras, sin duda, muy negativas, quizás nunca vistas desde que existen registros. Terminamos aquí nuestro espacio Expansión y Ciclo.
En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero.
En unos minutos arrancamos tertulia económica. Saludaremos a Paco Canós, a José Ramón Pin y a Diego Pitars. Luego ya iremos con el cierre de los mercados europeos. Está calentita la cosa, bastante torcida. Buscaremos el análisis desde Bolsanao. Hablaremos luego a las 6 de la tarde a ver cómo está el oro, que hoy también por caer está cayendo el metal amarillo. Y tendremos consultorio de bolsa de acciones a partir de las 6:15 de la tarde con Nicolás López de MG Valores y Gerardo Ortega, analista técnico independiente.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Fernando Latienda, Radio Intereconomía.
¿No sabe dónde invertir sus ahorros? ¿Duda de si es un buen momento para entrar en los mercados? ¿O tal vez sea el momento de recoger beneficios? En Arquia Profim Banca Privada somos especialistas en inversión y asesoramos a nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus metas financieras. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina, pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas que trabajan para ofrecerte el mejor servicio. Selecta, líder en servicios de vending, innovando para ti. Entra en selecta.es y sorpréndete. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines.
Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
Y la de hoy, la última de la temporada. Van a estar con nosotros, ya les saludamos a Paco Canós. ¿Cómo va todo, Paco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hacemos lo mismo con José Ramón Pin. ¿Cómo estás, José Ramón?
Pues aquí, con 40 y tantos grados.
Y altas temperaturas. Diego Pitarch, ¿cómo llevas la tarde?
Pues acalorado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Acalorados también están los mercados, porque si ya venía el día torcido, esa ocurrencia de Donald Trump parece que ha dado un poquito la puntilla a un día que ya venía complicado. Se complican además las cosas en este último tramo de negociación. Simplemente actualizamos DAX, bolsa alemana, ya han conocido su PIB, pierde un 4%. Bolsa española IBEX, menos 3,6% abajo, 6.947 puntos. BBVA está ahí con pérdidas cercanas al 10% y ha presentado resultados. Y la bolsa americana no le va a la zaga, con caídas que superan el 1,20% para el S&P 500, Dow Jones 1,6%, 26.112 puntos. Quería conocer, antes de ir con otros temas, vuestra opinión de esto que se saca de la chistera, aunque leyendo luego la prensa americana le recuerdan al presidente Trump que el Congreso está en manos demócratas, que según la Constitución son ellos los que tendrían que aprobar un retraso electoral, en definitiva que Trump no tiene poder legal alguno para retrasar las elecciones. Un Trump que decía hace cosa de hora, hora y cuarto, la posibilidad planteaba de aplazar las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos porque decía que el voto por correo en tiempos de pandemia no es seguro. ¿Tú cómo lo ves, Paco?
Bueno, primero, yo por lo menos no soy ningún especialista en derecho, pues no sé si de elecciones o constitucional o el que tenga que ver con Estados Unidos, ¿no? Eso es un tema de su política doméstica. Sí que parece, primero, que no está en manos del presidente el posponer unas elecciones, tal vez sí las de adelantar por un tema de dimisión y si no hubiera pues un sucesor. Pero este es el estilo Trump. El estilo Trump es, me da igual lo que haya, me da igual incluso si lo que digo no lo puedo hacer, yo lo suelto y a ver qué pasa.
A ver qué recorrido tiene. Claro.
Efectivamente, ¿no? Y el recorrido, pues la base de lo que puede apoyar un supuesto recorrido es sus dudas sobre qué pasa con el voto por correo, ¿no? Teniendo en cuenta que ha habido precedentes en el pasado en que bueno, pues algún presidente ha salido elegido por un puñado de votos, pues el tema del voto por correo pues puede llegar a ser significativo. Desde luego, lo que esto se lee entre líneas, un poco de fondo, es que claramente el actual presidente Trump, pues a pesar de estar en el cargo, lo cual normalmente en Estados Unidos se dice que si un presidente no cumple con los dos mandatos a los que tiene legalmente la capacidad de poder optar, si solamente se queda en uno, es un fracaso, porque tiene toda la maquinaria a su favor. Este anuncio da la sensación de que detrás hay un sentimiento de que no las tiene todas consigo para poder llegar a un segundo mandato. Y por lo tanto, pues vamos a ver si cambiamos el escenario y eso hace que pueda tener más probabilidades. Yo creo que el mar de fondo va por ahí.
Oh, tenía José Ramón su baza, la económica, para renovar mandato, pero ahí está el dato de claro. PIB del segundo trimestre, menos 32%, caída en la actividad nunca vista.
Es que lo que pasa, vamos, es... ¿Cuál es el efecto en los mercados? Pues lógicamente, todo el mundo, si nos hubiesen preguntado en enero, oye, ¿cuáles son las probabilidades de reelección de Trump? Hubiésemos dicho, pues prácticamente el 80%, el 90%. Bin Laden, el candidato demócrata, pues era un señor normal y corriente, tampoco demasiado avispado, tal. Bueno, pero claro, ¿qué ha pasado? Que ahora parece que la popularidad del señor Trump está por los suelos. ¿Y eso qué pasa en los mercados? Porque a veces dirías, oye, pues bueno, pues un presidente, pues no, pues el siguiente. Lo que sí que supone es incertidumbre. Y ya sabes que el dinero es miedoso. Y cuando no sabe lo que va a pasar, dice, me voy a mis lugares de descanso, a mi sitio donde me pueda refugiar. Y esto es lo que ha pasado. Simplemente que la gente ha dicho, bueno... Pensamos que el señor Trump iba a seguir siendo presidente, sabemos más o menos cuál es la política económica del señor Trump, se ha equivocado en el tema del coronavirus, pero bueno, al fin y al cabo es un presidente con una política muy clara desde el punto de vista económico, y ahora de repente va a cambiar esa política, puede cambiar, porque el señor presidente ha demostrado debilidades precisamente, lo que decía Paco, dice, hombre, si él dice que hay que retrasarlo, todo el mundo piensa... Quiere retrasarlo porque puede no salir. Y eso produce incertidumbre. La incertidumbre da lugar al pánico en el mercado. También, por otra parte, hemos de decir que estas incertidumbres tan curiosas son también el campo de mercado de los bajistas, por así decirlo, de los especuladores. Claro, es que es a 600, ¿cuánto estamos? A 6.000, no sé cuánto, el IBEX.
El IBEX está ahora a 6.959.
Claro, dan ganas de comprar. Entonces, claro, mañana veremos un rebrote, seguro. Porque eso es que es absurdo pensar en esto. Ahora, que desde luego estas, digamos, tuiteadas del señor Trump no aseguran la confianza del mercado, es evidente. Porque, eso es así.
Diego,
el mercado se mueve por intuiciones.
Si es que además está juntando y todo, tormenta perfecta, que si los resultados de bancos, Santander ayer, BBVA hoy... Mala mezcla, ¿verdad, Diego?
Sí, mala mezcla. La verdad es que, bueno, uniéndome un poquito a lo que comenta José Ramón y Paco, a ver, Trump es un señor que muchas veces a algunos les saque alguna sonrisa, ¿no?, por su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero a mí particularmente es un señor que tonto no es, ¿sí? O creo que no lo es, ¿sí? Y creo que está manejando, es un tema de tiempos, básicamente. Los tiempos, pues, además lo comentaba también José Ramón, ¿no? Uh-huh. En enero todo el mundo pensaría que Trump iba a ganar casi pues un 80-85%, yo el primero, yo sí que lo pensaba, en una pero claro, los tiempos ahora se le han echado encima. Y como estás comentando, tiene una tormenta perfecta por todas partes, que claro, entre temas sociales, entre temas económicos, entre temas... Está en una tesitura muy complicada. Y es verdad que el Partido Demócrata en este caso no tiene un candidato que diga, pues mira, lo puede quitar, tal, no sé cuánto, pero es que a poco que haga el Partido Demócrata, le pueden quitar la presidencia. Y efectivamente, un presidente que no es elegido durante dos candidaturas seguidas, pues es un presidente que pasa sin pena ni gloria, ¿no?, por Estados Unidos. Entonces... Aquí el señor Trump, pues sí, yo creo que es un tema de tiempos, básicamente. Y no sé si lo conseguirá, pero yo apostaría que es capaz todavía de pasarlas al 21,
Hombre,
capaz,
¿no? Vamos
yo,
a ver.
No hay que menos duda.
Yo lo que creo es lo siguiente, que al menos él se pone la venda antes de la herida. Entonces dice, vamos a ver, si yo pido un aplazamiento, el Congreso, que es demócrata, me va a decir que no. Pero claro, yo si pierdo las elecciones voy a decir que la culpa no es mía, que lo que ha sido es que el Congreso Demócrata me ha hecho una trampa y que en realidad yo he sido un perjudicado de la cerrazón de la oposición demócrata. Y yo creo que es lo que busca decir, bueno, si gano, pues gano contra todo pronóstico, lo cual es curioso, y si pierdo... Oye, pues tengo una excusa de decir por qué he perdido. De alguna manera no me voy solo con el rabo entre las piernas, me voy con el rabo entre las piernas, pero diciendo que la culpa es de los demás, que yo he hecho todo lo posible. Y esto. Y luego yo creo que lo del voto por correo es, hombre, vamos a ver, que en Estados Unidos, donde tenemos las grandes tecnológicas, no sean capaces de hacer un sistema de voto por correo con un mínimo de seguridad, es que eso no se lo cree nadie.
No, y el sistema de votación en sí mismo, de tiquetear, claro. Hacer el agujerito allí en la papeleta y todo esto. ¿No?
Bueno, es que ellos siguen con sistemas, realmente es una democracia
rústicos.
Que no ha cambiado desde el siglo XIX, ¿no? O sea que, porque, y luego, por ejemplo, también es muy discutible, por ejemplo, el número de votos electorales, que no es que es un poco complejo este sistema norteamericano, porque está diseñado para una época en la que no había sistemas de telecomunicaciones como los que hay ahora, y entonces claro, tenía que ir un señor a caballo prácticamente desde uno de los estados a Washington diciendo, bueno, yo traigo estos votos electorales, son lo que ha salido allí, y todos se contaban en Washington. Ahora no. O sea, ellos no lo han cambiado, pero yo creo que es eso. Es decir, mira, en todo caso yo hago esto. Ahora, lo que es una irresponsabilidad por parte del señor Trump o de cualquier señor que haga esto es sabiendo lo que eso va a producir en el mercado. Y además hay una cosa, hay algún tipo listo que se está aprovechando. También, si estuviéramos en la teoría de la conspiración, diríamos, pues todos los amigos de Trump que han visto esto, han visto que va a bajar, compran, y entonces Trump dice, bueno, pues no puede ser porque el Congreso está en manos de los demócratas, y entonces subirá otra vez la bolsa, con lo cual hay una especulación a la vista.
Luego está todo el mar de fondo, que elecciones decía que también hemos tenido aplazamiento aquí, salvando las distancias, caso del País Vasco y de Galicia, y no fue mal la cosa, ¿verdad, Paco?
No, o sea, al final, yo creo que más que efectivamente, lo que decía antes José Ramón tiene razón, y de hecho tenemos en España una de las empresas,
Indra, ¿sí?
En este caso Indra, que es uno de los de las referencias a nivel global en el tema de sistemas seguros de votación, tanto presencial como online, ¿no? Entonces, evidentemente, el salto de lo que se hace cuando las sacas de voto por correo se llevaban en carruajes a lo que estamos ahora en el siglo XXI, pues por el camino, pues desde luego se puede mejorar muchísimo y ponerlo y actualizarlo. Eso no es falso, eso es así. Otra cosa es que yo no lo leería en base a un tema que la excusa sea tecnológica, para nada. Si la intención de voto del señor Trump fuera como se ha dicho en enero, del 80%, vamos, me da en...
El voto por correo funcionaría, vamos, de la forma más
vamos, que, sí, claro, que sería que sería una maravilla, ¿no? Entonces, claro, por lo tanto hay que leerlo en el contexto de lo que realmente hay por detrás. Dicho eso, bueno, pues evidentemente todo esto tiene muchísimas correlaciones, muchísimos impactos. Estamos hablando que lo que está haciendo Trump, como bien ha dicho Diego, es un poco ponerse la venda antes de la herida. Está diciendo, como bien ha dicho él, oye, que si sale bien, a pesar de los pesares, es gracias a mí, y si sale mal, evidentemente es porque me han hecho la cama. Y no es culpa mía, ¿no? Entonces, eso es una manera de verlo en una lectura de Trump. Dicho eso, no ayuda. No sé si se ha comentado el tema de los cuatro grandes que estuvieron ayer en
los
Estados Unidos telemáticamente, pues en una audiencia en que, vamos, al parecer se les dijo de todo menos bonito. Y bueno, pues yo creo que también eso es importante, el destacar la percepción que incluso a nivel institucional se puede tener de hecho la suma de los valores de estas cuatro empresas suman más que el PIB de Alemania.
No les
por decir, hay poneros cosa, en contexto, ¿no?
No les dime, José Ramón.
En esto hay una cosa curiosa y es, claro, Si fuera Estados Unidos de mediados del siglo XX, hace como 70 años, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pasado lo que pasaba en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Una ley del Congreso de los Diputados, del Congreso del Senado, hubiese dicho, oiga, estas empresas que se dividan y que cojan y que hagan dos para mantener la competencia. El problema es que esas empresas...
Como pasó con la Bell y el surgimiento de los denominados Baby Bells.
Uh-huh. Claro, pero es que no estamos en esa situación, porque estas empresas tienen la sede en Estados Unidos, pero no son empresas de Estados Unidos, son empresas mundiales. Es que su mercado es mundial, o sea, compiten a nivel mundial, y a nivel mundial, efectivamente, son cuasi monopolios. Y entonces, ¿qué solución tienes? Pues es que el monopolio es una figura que puede ser buena o mala, depende de cómo se maneje. De hecho, hay monopolios naturales. Por ejemplo, la Renfe española ha sido un monopolio natural. Ahora quieren que no sea monopolio natural. Pero, por ejemplo, las vías son monopolio natural, por mucho que se empeñen los legisladores. Las vías de Renfe son las mismas para todas las empresas. Entonces, Adif, que sería el propietario de las vías, pues es un monopolio natural. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un monopolio natural? Pues, oiga, pues o otros discurren y encuentran otro mecanismo para hacer lo que hacen estas empresas y, por tanto, competir con ellas, o si es un monopolio natural, lo que habrá que hacer es regularlas.
Las vías...
Y ese es el tema. Y eso es lo que los demócratas quieren. Yo creo que los demócratas están convencidos de que no se pueden partir esas empresas, pero que sí se pueden regular. Y ahí sí que hay una regulación. Y ahí, por ejemplo, sí que entendería yo que la bolsa o los mercados dijeran, oye, mira... muy bien, estamos cotizando estas grandes empresas tecnológicas a precios muy altos, pero a lo mejor resulta que luego lo regula no solamente Estados Unidos, sino hay una legislación internacional y eso hace que bajen esa cotización porque les limitarán los beneficios, les harán más impuestos, les obligarán a ser más eficientes. Y ahí sí que hay a largo plazo algo que yo tendría en cuenta si fuera... digamos, un comprador de bolsa de estas empresas. Ahora, lo de Trump, eso me parece que es puramente coyuntural y es una operación que en la que mucha gente se va a hacer rica y otros se van a arruinar.
A la vista, Diego, del duro interrogatorio que vimos a los jefes de las Apple, Amazon, Google, Facebook, cada una no con su vía, ¿no? Amazon en el mercado online, esas vías que decía José Ramón, Google en búsquedas en Internet, Apple en... telefonía móvil, Facebook, Google compartiendo acusaciones de acaparar 100% casi la venta de publicidad. Europa, Estados Unidos, sus respectivos gobiernos, autoridades, ¿quién les busca más las cosquillas a todas estas empresas tan poderosas? ¿Quién hace más?
Yo creo que es un compendio. A ver, yo creo que no es tanto... sí, son monopolios, es verdad. Sí que es verdad que el mercado minorista, en conjunto, claro, es mucho más grande que estas empresas, pero yo creo que es más que nada un tema también de control y gestión de información. O sea, no perdamos de vista que estas empresas tienen una información que nadie, ningún gobierno del mundo tiene.
¿Por eso son monopolios?
Sí, pero no solamente... Sí, pero son monopolios...
Pero yo digo, actúan... que sea monopolio no es ni bueno ni malo. Lo que es cómo se maneja ese monopolio, porque hay monopolios naturales. Claro. Ahora, son monopolios mundiales. Esta es la diferencia. Es que antes pero eran monopolios en cada país. Ahora es un monopolio mundial. Y eso no, no, eso habrá que regularlo.
Por eso, de si es más Europa o es Estados Unidos, yo creo que no es tanto, o sea, aparte de que de lo que ganen o dejen de ganar, que tendrán que pagar o tendrán que dejar de pagar, eso está clarísimo, ¿de acuerdo? Yo creo que es un poco el temor ese a cómo se gestiona y qué información y cómo se maneja y cómo llega esa información a la gente, ¿no? O sea, al final es un control, pero sí una forma de meterte en la vida de la gente.
Sí, bueno, pero ya fíjate que lo que está pasando es que no nos estamos dando cuenta que Internet lo que ha hecho ha sido cambiar el mundo de forma radical. Es que incluso un señor que está en un país centroafricano está influido por Internet. O sea, mucho... Este mundo actual me recuerda mucho a la luna de Avatar. No sé si os acordáis de la luna de Avatar, de la película aquella. ¿Y cuál era la característica fundamental de la luna de Avatar? La característica fundamental es que aquellos seres azulones, y los árboles, los animales aquellos que volaban y todo, estaban interconectados todos. Era como un gran cerebro. Pues esto está pasando aquí en el mundo. Estamos todos interconectados. Y eso... hay que regularlo, porque si no llegará un momento en que efectivamente habrá unos pocos que podrán influir en todos.
Paco, 40 segunditos para ti. Paco, que me interesa también tu reflexión. ¿Paco?
Paco se nos fue.
Sí, decía que estaba fundamentalmente de acuerdo con lo que estabais comentando, que al final lo que había que poner al foco es quién es el cliente final. Y si el final está en tu jurisdicción, eso es lo que puedes, a través de ese cliente final, es lo que puedes regular. Y estoy hablando de qué haces con sus datos, qué haces con el beneficio que le hace generar, dónde se genera ese beneficio, cómo unificas la fiscalidad y al final crear una regulación homogénea que permita
a esta gente trabajar y hacer las cosas eficientemente y a otros potenciales competidores que puedan surgir, porque en general la competencia en un mercado que esté liberado pues es siempre buena y es siempre en favor en general de los clientes finales. Eso es lo que quería decir.
Hablaba José Ramón de la Luna, veo yo ahora en televisión esa sonda de la NASA que transporta al vehículo, al Perseverance, que ya va camino a Marte, y nosotros a vueltas con posibles nuevas restricciones de movilidad. Que tengáis buen verano, que esta ha sido la última tertulia de la temporada. Volvemos a hablar en septiembre. Paco Canós, José Ramón Pin, Diego Pitarch, que disfrutéis. Un saludo.
Un abrazo y felices vacaciones.
Si buscando apartamento en Torrevieja, descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara, encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Másmóvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Másmóvil. Ahorra sin más.